Bienvenido, Gustavo Vanino, ¿cómo le va? Me encanta porque en el contexto en el que estamos hoy, en el evento Marketers desde el Latu, justamente en donde se reúnen los popes del marketing, en la edición anterior todo pasaba por inteligencia artificial, obviamente no va a estar ajena en esta edición, vos nos venís a traer el demon de los algoritmos.
Sí, me parece que es un tema que súper relaciona y que muchas veces no somos conscientes de todo lo que nos lleva, ¿no? Pensar en cómo los algoritmos nos han cambiado.
Nos creemos tan libres y somos tan prisioneros de la burbuja que genera el algoritmo.
Ahí ya estás planteando uno de los temas principales, me parece que el tema más de fondo, pero bueno, me parece que está bueno contarles algunas cosas.
Sí, primero, ¿qué es? Porque es esa típica palabra que uno repite, los algoritmos, pero ¿qué viene a ser un algoritmo? Si lo tengo que ir, voy a al diccionario, ¿qué dice?
Los algoritmos son órdenes, son instrucciones, uh-huh. Una lista de reglas, que puede ser más o menos amplia, pero es una lista de reglas, cosas que hay que hacer. Y después, como contrapartida de esas reglas, es una lista de cálculos, ¿tá? Entonces, piensa en el algoritmo como algo que básicamente lo que te permite es tener
digamos, un objetivo o una serie de objetivos que se relacionan entre ellos. Y después, por otra parte, lo que es más importante es cómo vos vas a categorizar esos objetivos. Entonces, cuando pensamos en algoritmos, pensemos en un montón de datos, lo que se llama el dataset, que es básicamente una base de datos que puede ser, en el caso de las redes sociales, por supuesto, que es donde más hemos escuchado hablar de este término. Un dataset. Un dataset es básicamente cuando vos armás una base de datos.
Bien.
¿Y por qué es importante este concepto? Bueno, porque para poder entender un algoritmo tenemos que entender cuáles son los elementos que van a estar funcionando en ese algoritmo. O sea, la información que vos le vas a brindar. ¿Entendés?
Claro. Entonces, siempre es uno, ¿no?, que le está alimentando.
Sí, siempre es uno, nosotros, pero también es justamente cómo las plataformas arman su propio dataset.
Claro, te iba a preguntar
para poder
eso,
hacerlo.
¿Es un mecanismo que funciona automáticamente o hay un ser humano detrás, mejores o peores, que elaboran o que hacen funcionar mejor esos algoritmos para que a vos te salgan las cosas que, o sea, ese motor de búsqueda te salga más vinculado a lo que vos querés? No sé si me explico con la pregunta.
Perfectamente, sí, son las dos cosas.
O sea, me imagino un ser humano ahí
programando
mejor o peor los algoritmos.
Es así, pero a su vez, con el paso del tiempo, esa programación manual primaria, donde se hacían los rankings, donde uno podía ir como empezando a entender cómo funcionaban ciertas plataformas, empezó a complejizarse, por ejemplo, con el machine learning, con el conocimiento automático. Eso también tiene un factor humano, por supuesto, pero cada vez está más independiente, porque justamente la IA, vos lo mencionabas al arranque, Vic, está teniendo también un factor muy importante en cuanto al desarrollo de estos algoritmos. Entonces,
si lo tenemos que traducir, sí, la propia máquina, a través de la inteligencia artificial y sus mecanismos y herramientas, aprendió a hacer lo que el hombre primero hacía.
Sí,
potenció
esos sistemas
capacidad.
Que al principio, a ver, para que se hagan una idea, cuando empezaron a funcionar los algoritmos, por lo menos a nivel popular en las redes sociales, básicamente lo que hacían era ingresaba la información. Lo que hacían era categorizar la información, o sea, lo que se llama una vectorización, que quiere decir que vos, a cada elemento, a cada input que vas a estar evaluando, vamos a ponerlo un ejemplo para que se entienda, una red social primaria, como era en su momento Facebook cuando empezó, ¿no? Uno podía postear algo, podía reaccionar, podía comentar, ¿no? Eran como las interacciones básicas. Bueno, ese sistema lo que hacía era empezar como a decir, bueno, esta persona se relacionó con este contenido que tiene, que puede ser de determinada temática, entonces ahí aparecen las etiquetas. Por ejemplo, si yo me relaciono con contenidos de personas cercanas que les gusta el deporte, ¿no? Entonces ahí ya categoriza. Y el vector lo que hace es decir, bueno, del 1 al 10, por ejemplo, ¿no?, por decirlo de una forma sencilla, ¿cuánto a vos te interesa ese tema? Entonces ahí empieza el algoritmo a hacer cálculos y a dejar cálculos dentro de ese dataset, ¿no?
Y eso te pasa que de pronto te metes en internet y te aparecen, si fuiste el que le interesó el deporte porque le puso un hashtag o porque,
sí,
buscó
porque
una publicación,
sí,
te empiezan a llover las publicaciones sobre deporte.
Eso vino después, en una primera instancia, la instancia más, digamos,
primitiva,
exactamente. Lo que hacía directamente era empezar a entender el valor que tenía esa publicación para que esa publicación sí apareciera más, no tanto para que te bombardee. Eso es un paso que vino posterior, que sí es más de lo que estamos acostumbrados ahora, y ahora vamos a contar algunos ejemplos de cómo los algoritmos avanzaron hacia eso. Pero en principio lo que hacía era ordenar, era básicamente rankear todo el tiempo.
Darle la importancia a esa publicación.
Y vos, entonces, buceabas o te sumergías en base un poco a ese ranking y no como pasa ahora, sobre todo a través de las redes, pero también de los motores de búsqueda, etcétera, que hoy te tiran todo el tiempo información, sí, sin que la busques,
sí,
donde empieza a ser muy repetitivo en base a el acumulado de tus búsquedas, pero sobre todo las últimas búsquedas, ¿no? Como que los algoritmos se empiezan a actualizar cada vez con más frecuencia y buscas una cosa y te aparecen un millón de cosas sobre lo mismo inmediatamente.
Ah, sí. Dale, dale, no, no,
sin buscarla, eso. Mirás una cosa.
Quería hacer una pregunta. Eso mira, creo que tiene que ver con lo que empezaba a introducir Vic. Con el paso del tiempo, los algoritmos empezaron también a independizarse de lo que vos decías, que es ese antecedente. Ajá. Empezaron a ser más independientes. ¿Por qué? Porque al poder tener más capacidad predictiva, al poder tener más capacidad también de análisis profundo de lo que se llama el deep learning, un aprendizaje profundo, lo que lograron es no necesitar tanto saber si vos anteriormente habías hecho determinadas cosas, sino directamente, como decías vos, se relaciona mucho más con lo inmediato, con lo nuevo. Y eso ha generado un cambio incluso cultural, porque muchas veces, sobre todo en las redes sociales más tradicionales, pesaba mucho el tema de, bueno, con quién vos te relacionabas, cuáles eran tus contactos más cercanos, con quién generabas actividad. Eso hoy por hoy sigue teniendo peso, sobre todo, por ejemplo, en redes como Instagram, sigue teniendo mucha importancia, pero en redes como TikTok, que fueron las que empezaron también a hacer una gran disrupción, eso no importa tanto. Lo que mucho importa menos. En realidad es el contenido. Si hoy el contenido que está de moda es el baile con la canción tal, eso se impone por encima del antecedente de uso que vos tengas. Y eso ha cambiado mucho también la forma de consumir.
En TikTok, lo que yo noto, en base a los algoritmos, que por lo menos te lo explicita, dice para ti. Vos tenés, sí, varias opciones. Para ti, de tus seguidores. Cuando vos pones para ti, obviamente van los algoritmos, va lo que vos has scrolleado últimamente. O sea, a mí me aparecen los contenidos que a mí me gustan, por lo general. Y si me aparece alguno, como a ver si muerdo el anzuelo, lo scrolleo y ya me vuelve a aparecer uno de las cosas que son para mí.
Sí, ahí el algoritmo lo que está haciendo justamente es hacer esa verificación y está haciendo en tiempo real esa validación de Aleo, solamente por el hecho de haber rápidamente usado su dedo para scrollear, estás de alguna manera desechando y dándole un ranking o una valoración, por decirlo de una forma que se entienda, mucho menor. Entonces,
pero como que es más más sincero, más honesto el TikTok, porque te dice para ti. A mí en Facebook, en Instagram, en Twitter me aparece.
No, X lo hace para ti, ¿no?
Sí,
no, no,
y también en Instagram tiene una
X es una barbaridad, me aparecen tweets continuamente que por ser virales me aparecen y que yo aborrezco a esos personajes.
En caso de que vos realmente seas un consumidor, por ejemplo, de redes sociales o de contenidos de web bien específico, donde solo te interese profundizar en un tema concreto de tu interés, es una cosa. Ahora, si vos, por el contrario, tenés un trabajo como el nuestro, ¿no? Donde estás como obligado en beneficio o funcionalmente al profesionalismo que tengas, a consumir muchas corrientes distintas de pensamiento, ¿cómo se combate el algoritmo?
Es que no se puede combatir. El algoritmo es algo que está dado y que vos no lo vas a poder cambiar.
Quiero decir, ¿cómo puedo evitar encerrarme en la burbuja?
No usar.
Vas a poder evitarlo, porque el funcionamiento es ese. Vos pensás que hay miles de millones de datos, de información circulando, y alguien te tiene que dar a vos, en tiempo real, algo resumido de todo eso que hay. Entonces, más allá que yo entiendo hacia dónde va tu pregunta y hacia dónde va tu inquietud.
Si yo empiezo a likear,
sí,
contenidos,
sí,
opuestos,
sí, por, ¿no?, ejemplo.
Por ejemplo, sí, sobre un tema, bien, ¿cuáles son las posiciones más extremistas? ¿Cuáles son? Y a todas las likeo, como dándole el input a mi...
Sí, a tu algoritmo.
Algoritmo está diciendo que algo me interesan estos extremos.
Sí.
El tipo, no, el machine learning no lo hace.
Sí, lo va a interpretar.
Lo va a interpretar como, sí, que quiero, no me quiero quedar, sí, en una burbuja.
Pero no vas a salir del tema.
Pero igual vas a estar, claro, o sea, ahí la burbuja siempre va a estar o en eso concreto o en algo un poco más grande. O sea, es muy difícil. O sea, nosotros cuando pensamos en cómo estamos consumiendo información, es imposible pensar que estamos viendo más allá de cosas que están filtradas. Eso es a lo que yo voy. Quiero decir, más allá que uno, en el rol de la comunicación, está más abierto a ver cosas distintas, a ver, sí, posiciones distintas. Sí.
A temas que
en
por
definitiva,
ahí no le interesan, pero bueno.
Pero me parece que no hace una interpretación así. O sea, vamos a hacer
sí,
cuenta.
Sí, hace.
Pero vamos a hacer cuenta. Yo pongo like publicaciones pro-Palestina. Y también pongo like a montones pro-Israel. Fue lo que se me ocurrió en el momento. Sí. Mañana me van a aparecer contenido de las dos cosas.
Sí.
está, por eso.
Y después, pero después...
Es lo que le pediste.
Pero Leo, hay una, pero ahí estás hablando de un nivel de interacción, que es el nivel primario, que es el de la interacción con acción, de like o demás. El algoritmo detecta cosas mucho más imperceptibles que, de las cuales nosotros ni siquiera somos conscientes.
Bueno, a partir de que me dijiste que el celular me está grabando y a partir de eso me...
Te quiero decir, te voy a poner un ejemplo con eso. Porque te voy a poner un ejemplo con eso. Por ejemplo, vos le diste like a las dos publicaciones. Pero ponele que sin haberlo hecho con intencionalidad en absoluto, a una le diste clic e ingresaste la nota porque querías ver algo más puntual, más allá de tu posición ideológica. Sí, sí. Y en otra quizás no, porque justo te distrajiste.
O permaneciste más segundos en una que en
exacto.
otra.
Exacto, o en una te detuviste más y en otra menos. Esos pequeños detalles ya también son parte importante de la información que el algoritmo está todo el tiempo contemplando y está rankeando todo el tiempo. Entonces, no nos quedemos solamente con la interacción más estimulada o más proactiva del usuario, sino muchas veces esa metadata tan sutil es muy importante para que el algoritmo haga el otro trabajo, la otra parte que todavía no conté, que es la de perfilarnos. Nosotros, en cada red social en la que tenemos un usuario creado, tenemos un ID único, y ese ID único también es todo el tiempo alimentado algorítmicamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está todo el tiempo el algoritmo, a través de los resultados de la interacción, diciéndole a este ID, lo categorizamos de esta manera, tiene todas estas etiquetas, o sea, por ejemplo, todos esos intereses, toda esa nube de cosas que hace, por ejemplo, también cómo es, cómo se comporta el dispositivo del cual se conecta, qué tiempo de retención tiene, qué tipo de contenido le gusta más un reel, le gusta más un video largo. Todo eso es información pero, interpretada por el algoritmo.
Está bien, pero el algoritmo, en definitiva, más o menos minuciosamente, se basa en mayorías.
No se basa en
mayorías. ¿Cómo que no? Si vos me estás diciendo que mayor cantidad de tiempo que estés, si me gustan más los reels, o sea, me gustan más los reels
la cualitativamente.
Pero personalizado. O sea, vos podés tener una experiencia algorítmica en una red social absolutamente diferente a la de... O sea, nosotros cuatro hoy nos ponemos a comparar nuestro feed de Instagram, porque es una red, como decís vos, popular, que va a lo general. Y todos vemos contenidos muy diferentes, más allá de que siempre después puede haber cosas virales que nos puedan cruzar a todos por cuestiones, por supuesto, culturales y demás, porque estamos en la misma sociedad, vivimos bajo los mismos estímulos, y ahí voy un poco...
¿Y cuál es el beneficio del algoritmo de mostrarme algo que yo no sigo, que a mí no me interesa?
El beneficio, en realidad, o la búsqueda, es la retención. Los algoritmos están hechos y su fin principal y final es que vos estés más tiempo consumiendo. ¿Por qué? Entonces, porque eso beneficia a un modelo de negocio, claro, y beneficia a la ganancia de quien lo tiene y quien lo controla.
Capaz que ven que a vos te interesan determinados temas y hay temas vinculados a esos que le interesan a la gente, que le gustan esos mismos temas que a vos, entonces te tiran a pescar con ese a ver si consiguen otro tema en el que retenerte en la red.
Exactamente. Ahí voy...
Y no es una persona la que lo está calculando, sino que es un algoritmo.
Es una máquina, 100%. Lo que pasa es que hay después orientaciones y ahí entra el tema de, bueno, de si los algoritmos tienen algún perfil ético, ¿no? Sí. Y acá también siempre lo hemos hablado y siempre traigo el tema de, bueno, a las empresas se les está exigiendo que empiecen a incluir no solamente neurocientíficos que los tienen, no solamente gente de sociólogos, psicólogos, todas las redes sociales tienen equipos interdisciplinarios que tratan de estudiar, no sé si tiene un nombre, pero son los equipos que van moldeando también un poco qué se necesita para que la red social funcione, ¿no? Y esta cosa de dopamina que estamos todo el tiempo
claro.
necesitando.
Pero para que funcione, ¿con un margen ético o no tiene margen ético?
Bueno, ahí está la discusión. Yo creo que hoy por hoy hay redes que han corrido ese margen ético. TikTok es una, porque TikTok lo que dice es, a mí no me importa el contexto de la persona, o me importa muy poco. Me importa muy poco Leo con quién se relaciona, qué hace. A mí me importa que Leo vea videos cortos, ¿no? Como son los de TikTok, y que vea muchísimos videos uno atrás de otro de ese tema o de esa nube de temas, y ya está. Y me da igual si eso lo afecta o no, ¿me explico? O sea, ahí hay una cuestión de responsabilidad.
¿Es menos responsable TikTok?
Sí, hoy por hoy, sí. Que no quiere decir que los otros no sean menos responsables.
No me digas
que
los otros sean responsables.
Claro, o sea, acá no hay buenos y malos, malos y más malos.
Por eso te digo.
Por eso TikTok está siendo hoy juzgado.
A nosotros siempre nos gusta rankear, siempre nos gusta poner uno por encima del otro. TikTok es la red...
Es salvaje, porque si a vos te gustan los videos de bloopers de gatitos, y te va a alimentar infinitamente con
malos,
eso.
Malos y más malos decir porque... Pero,
no, dale, Leo. No, pero ¿y por qué? No quiero defender ponerme en defensa del abogado del diablo, pero ¿y por qué eso lo ves como salvaje y de repente si a mí me gusta leer novelas negras, por ejemplo, y me las devoro? O sea, es un tipo de consumo también compulsivo.
Sí.
No, el tema es el contenido. Por ejemplo, si se hace viral, a ver si interprete bien, un videito donde hay un maltrato animal, ponele. No, a TikTok pero... le importa cero lo moral o lo ético, o ¿no?
Bueno, ahí hay filtros.
No, pero, no, hay filtros. Bueno, no.
Está bien, entiendo hacia dónde vas. Entiendo hacia dónde vas.
No, y está bueno sí. Lo que
plantea. No es lo mismo a una que novela. Se haga viral una novela.
Bueno, pero lo que pasa es que lo que plantea Leo tiene que ver con el consumo individual y no con lo viral, sino el consumo, el comportamiento compulsivo que puede estar vinculado a la lectura perfectamente.
La pérdida del control del tiempo es algo que puede estar asociado, por supuesto, a otros medios. O a otros. Bueno, pero, alguien se puede quedar viendo la televisión.
Pero en clave adictiva, están todos en falta.
Bueno, el problema específico con las redes sociales como productores de contenidos es que apuestan a una adicción que es muy, justamente, no quiero decir adicción adictiva, pero que es muy compulsiva, y es la permanente generación de dopamina. Que es más difícil que te pase con un libro. Que te puede pasar, pero es más difícil. Las redes viven de esa adicción del siglo XXI, que es dopamina permanente, y ningún otro tipo de satisfacción que no sea la inmediatez.
Sí, sí. Te induta bien, la tecnología te induce. Y claro, el libro es más voluntad de uno.
A ver, yo creo que el nivel de estímulos que tiene una red social es infinitamente superior, más allá de que después el efecto pueda ser el mismo. Vos podés leer un libro.
Hay menos adictos a los libros que a las pantallas, sin duda, ¿no?
Y el efecto, vos podés leer un libro y te puede afectar a vos psicológicamente, y una red social no, o viceversa. O sea, eso también.
Pero está estudiado, no sean malos.
Por eso.
¿No? Están estudiadas las consecuencias negativas, también hay de las positivas, pero también estudiadas hasta altura del partido. Con todos los y planteó un montón de desafíos, sobre todo para determinadas generaciones, las consecuencias negativas de la adicción a redes, pantallas, etc.
Sí, claro, por eso mismo, y esa inmediatez de la dopamina, que te la puede generar un libro, pero digo, es mucho más excepcional, y sin duda que el problema actual tiene que ver con eso. Y yo te quería preguntar entonces, ¿hasta dónde, en esto de la predicción, realmente hay una predicción de la voluntad de la persona, o es que te van llevando para un lugar, ¿no?
Está buenísima la pregunta.
Como guiado, más que predictivo.
Yo creo que es un poco de las dos. Yo creo que la capacidad predictiva de los algoritmos está comprobada científicamente. ¿Por qué? Bueno, porque son, de vuelta, modelos que hacen cálculos, hacen todo el tiempo rankings, hacen todo el tiempo modelos también, ¿no? Sobre cómo funcionan determinadas cosas y cómo determinados estímulos tienen determinadas reacciones. Entonces, en ese sentido, son, y ya vienen de muchos años siendo muy eficientes. Y a partir de, obviamente, modelos estadísticos logran establecer relaciones. Con la IA, lo que está sucediendo ahora es que lo que está pasando es que los algoritmos, además, pueden darse cuenta o pueden inducir comportamientos que no están relacionados. ¿A qué me refiero? A que si a vos te interesa determinado tema, a través de tu experiencia, a través de tu forma de vincularte con la red social, son capaces de poder, en mayor o menor medida, predecir que te puede interesar un tema que de repente no está visible, no está relacionado específicamente, porque quizás vos todavía no te habías relacionado con ese tema, pero puede estar. Entonces, ahí, llevado el tema del consumo, llevado el tema, ¿no?, de poder predecir qué vamos a hacer o qué vamos a consumir, las redes sociales claramente son una herramienta muy, muy poderosa. Por eso vuelvo al tema comercial, por eso quieren más tiempo, porque cuanto más tiempo los usuarios estén conectados, más capacidad de analizar datos que después permitan predecir que nosotros vamos el día de mañana a hacer una acción que ni siquiera teníamos prevista o no estaba dentro de nuestros planes.
¿Se dan cuenta cómo toda la tecnología, la ciencia evoluciona, pero no termina de generar una ecuación alternativa a lo que plantea la duda existencial misma, ¿no? La libertad.
Sí.
¿Somos más libres o menos libres?
Pero no les interesa que sean más libres.
No, lo que te digo es que nosotros mismos desarrollamos un montón de herramientas. ¿Con qué objetivo? Entre otros, porque
desarrollan
el ser humano, la ciencia, voy a eso, ¿tá? ¿Con qué objetivo, en definitiva? Con tener más poder en nuestro momento terrenal. ¿A través de qué? La libertad, entre otras cosas.
Sí.
Y nos estamos construyendo cárceles de lujo, ¿no?
Pasa que ahí también cambia la percepción de lo que es la libertad y la percepción de lo que es estar informado. Hay generaciones que se están formando con estas redes sociales.
El libre albedrío tan cuestionado desde hasta la versión religiosa del destino y del sentido de la vida. Uh-huh. Acá esto te lo redobla.
No sé si lo redobla, pero sí le cambia el sentido, o sea, y la interpretación. Sobre los usuarios.
La interpretación,
sí,
le cambia.
Y claro, los usuarios más jóvenes interpretan que su libertad es estar ahí y hacer lo que quieren hacer o que lo que creen que quieren hacer.
Bueno, pero creen que quieren hacer.
Sí, estamos de acuerdo.
Te hablo de la verdadera libertad.
Y bueno, pasa que la verdadera libertad siempre está sujeta a quienes de alguna manera arman las reglas de juego. Y acá hay un, hay, lo dije al principio, el algoritmo es regla. O sea,
no, pero además, la, puse un paralelismo. Un paralelismo
lo que pasa con la moda, lo que pasó en su momento con los grandes medios masivos de comunicación. Es toda una lógica de tensión entre la libertad individual.
Y la construcción. Y
yo me he visto como quiero, entonces dejo los viejos atuendos y me muestro más hasta que te empujan a que, si no te vestís así, queda fuera de la sociedad.
Las reglas. ¿No? Aparecen claro. Las reglas. O sea, hay reglas en todo lo que hacemos, en toda nuestra interacción. Y acá también hay reglas. Por eso me parece que está bueno.
Terminás teniendo que estar de bikini en la playa, o si no, no puedes estar.
Sí, o mostrándote de determinada manera en una red social, porque eso es lo que se supone que hay que hacer. Hay que mostrarse así, no asá, claro. O hay que decir determinadas cosas y no otras. Es verdad que también las redes sociales han aparecido otros discursos y, y se ha generado también una posibilidad de que minorías puedan tener voz.
No, claro. Sin duda. No, por eso yo creo que
es muy complejo,
hay,
¿no?
Hay contras, pero hay pros, por supuesto.
Es que yo creo que es muy complejo.
Y profundísimo, pero viste cómo es, no nos da el tiempo hoy, pero anotá.
Lo vamos a ir enganchando, exacto. Obvio.
La última para cerrar, y más porque estamos en un evento de marketers, ¿no? ¿Qué andamiaje tiene esto que leí de Zuckerberg y que quiere llevar a Meta como una empresa que hasta se encargue de hacer la propia publicidad? O sea, ¿qué deja para las agencias publicitarias? ¿En manos de quién queda el marketing?
Eso es todo un tema que teníamos que venir un
pero
rato
es,
largo.
Es reciente esta.
No.
Bueno, Meta, salió Meta, publicado.
La influencia de Meta en el mercado publicitario y del marketing es algo
sí,
impresionante.
Sí, pero la última... Ese planteo de que sea ella misma que se encarga de hacer la estrategia de marketing y la publicidad... O sea, sin agencia publicidad, basta.
Gestión integral.
Integral.
No creo que sea así. Yo creo que sí, vas a necesitar siempre presencia de intermediarios. Eso no lo veo tan así, pero bueno, no sé. No tengo la bola de cristal.
Vos andás anotando los temas, que siempre salen.
Eso lo tenemos que hablar. No hay una respuesta de
Doom. Tenemos que hablar, Gustavo.
El tema publicitario, sí.
Nos conocemos hace muy poco. Tenemos que hablar. Qué masa, ¿no?
Gustavito Galino.
Gracias.
El rey del algoritmo pasó con nosotros.